RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos. En Éticamente, nuestro invitado de hoy.
Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a nuestro programa, su programa Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, programa producido por la Red de Ética. Como siempre, acompañándolos en la conducción, Luis Fernando Amaya. En esta emisión vamos a hablar sobre el Comité de Ética en Investigación y la Comisión Especial de Bioética de la UNAD. Y es importante resaltar que este programa se hace con el fin de conocer un poco más sobre los aspectos éticos y científicos que se tienen en cuenta en la revisión y aprobación de los diferentes proyectos de investigación que se presentan en las convocatorias que abre la universidad. Y para dialogar sobre este tema, me es muy grato darle la bienvenida al profesor Diego Chamorro Viveros. Profesor Diego, es un gusto contar con su participación en Éticamente.
Igual, cordial saludo a todos los oyentes. Me place participar, Luis Fernando. Estaremos atentos entonces a las preguntas.
Y antes de comenzar a dialogar con el profesor Diego, voy a compartir con nuestros oyentes su perfil. Y el profesor Diego es zootecnista con maestría en ciencias de producción y estudiante del doctorado en ciencias agrarias de la Universidad Nacional Sede Medellín. Actualmente es docente de planta e investigador de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente en el SECAP Pasto de la UNAD.
El profesor Diego en el área investigativa ha liderado proyectos de investigación nacionales e internacionales. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos científicos en las áreas de trabajo de su formación académica y ha sido ponente en varios eventos científicos, también nacionales e internacionales, en los cuales ha representado a Colombia, principalmente en el área de silvopastoreo. Y dentro de la UNAD también lidera el grupo de investigación Agroforestería y Biodiversidad. Y hace parte del Comité de Ética en Investigación desde su creación en el año 2014. Bueno, conociendo el perfil de nuestro invitado y su trayectoria en el Comité de Ética de Investigación de la UNAD, le quiero preguntar al profe Diego, ¿qué es el Comité de Ética en Investigación y la Comisión Especial de Bioética? ¿Cuáles son sus funciones y la importancia de estos para la UNAD y su práctica investigativa?
Muy bien, muchas gracias. Dentro de la UNAD existe una organización, el SIGI, el Sistema de Gestión de la Investigación, que hace parte de la Vicerrectoría Académica de Investigación, y el componente de gestión de la investigación, existe este Comité de Ética en Investigación y el Comité de Bioética. Entonces, el comité es una instancia de la UNAD que fue creada en el 17 de abril del 2012. Garantiza la responsabilidad axiológica de la universidad y la responsabilidad ética del investigador o grupo de investigadores que con el desarrollo de un proyecto, su comportamiento o con sus procesos, procedimientos y resultados puedan afectar la sostenibilidad y sustentabilidad ambiental, la pervivencia de las especies o el bienestar psicosocial de las personas o comunidades con las que interactúa. Los proponentes de los proyectos de investigación presentan sus proyectos para el aval del Comité de Ética. El Comité de Ética tiene una rúbrica que se guía desde los principios éticos y procedimentales dentro de la ética bioética y la integridad científica, y por lo tanto el comité es el que da el aval a los proyectos de investigación, tanto internos como los proyectos externos. Dentro de la normatividad de la universidad también se creó en el 2014 la Comisión Especial de Bioética de la Escuela de Ciencias de la Salud, y esta Comisión de Bioética de la parte de salud es un organismo articulado al Comité de Ética en Investigación de la UNAD y propende por establecer un diálogo interdisciplinario para formular, articular y resolver los dilemas que plantea la investigación al interior de la Escuela de la Salud. y la intervención de los mismos sobre la vida, la salud, la integridad de los seres humanos y los asuntos referentes a la bioética. Entonces, la comisión hace parte de la estructura de investigación que tiene la UNAD y es específica, como les comento, de la Escuela de las Ciencias y la Salud. Trabajamos articuladamente los proyectos que llegan a ESI Salud. Inicialmente son revisados por esta Comisión Especial de Bioética y luego se pasan directamente para el aval al Comité de Ética de Investigación. Por lo tanto, estas dos espacios hacen parte del sistema de gestión de la investigación en la UNAD y nos reunimos normalmente una vez al mes y reuniones extraordinarias cuando así se requiera. Por ejemplo, hoy acabamos de terminar una reunión mirando un proyecto que presentó la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades para una convocatoria con una universidad. Entonces, el comité está conformado fundamentalmente por personas que hacen parte de la organización en la UNAD y también hay una persona independiente en la institución. En este caso, por ejemplo, actualmente hace este rol la doctora Estela Joya Ramírez, es una psicóloga, en este momento es la coordinadora del programa de doctorado en bioética de la Universidad Militar Nueva Granada y ella es la persona externa a la institución. Los demás integrantes, que somos 7, hacemos parte de la universidad y fuimos seleccionados a través de una consulta con los docentes y hay unas ternas que se presentan al comité para que sean seleccionados. Entonces, esa es la función. Fundamentalmente, los dos comités, su función es proteger la vida, es evitar los riesgos, es blindar a la universidad contra demandas o contra algún conflicto de intereses que se presente en las investigaciones. Por lo tanto, nosotros como Comité de Ética en Investigación nos permitimos identificar estos posibles riesgos y mitigarlos y dar una recomendación sobre cómo se puede mitigar este tipo de riesgos.
Gracias, profesor Diego, por brindarnos este contexto sobre lo que es el Comité de Ética en Investigación, la Comisión Especial de Bioética, sus funciones y la relevancia de estos espacios para la UNAD. Con esta excelente intervención nos vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio UNAD Virtual. Por Radio UNAD Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Volvemos a Éticamente y el profesor Diego, quien es zootecnista, magíster en ciencias de producción y estudiante del doctorado en ciencias agrarias, nos habla sobre el Comité de Ética en Investigación y la Comisión Especial en Bioética de la UNAD. Y teniendo en cuenta su anterior intervención, me gustaría que les comente a nuestros oyentes de Éticamente cuál es la normatividad, los principios y responsabilidades que guían el proceder del Comité de Ética y la Comisión Especial de Bioética en la UNAD.
Gracias, Luis Fernando. El comité y la comisión se rigen, como tú lo mencionas, por una normatividad. Al interior de la universidad tenemos el Estatuto de Investigación de la UNAD, que lo contempla, el Estatuto de Propiedad Intelectual de la UNAD, en el cual nosotros como comité protegemos y evidenciamos que esos derechos de autor sean respetados, los derechos intelectuales de autor, los morales y los industriales. Tenemos la resolución 069 del 19 de enero del 2015, que tiene que ver con los derechos de autor en la UNAD. Esto es parte de nuestra responsabilidad. Está la resolución 088 del 72, donde hay los comités de investigación, y la resolución, la última resolución que está asociada con el Comité de Ética en Investigación, es la resolución de la Comisión de Bioética, como les comentaba, ¿no? Al interior del comité, fundamentalmente nosotros como casi todos los comités de ética de las universidades manejan unos principios que tú los mencionaste de la ética que provienen fundamentalmente de una declaración que fue la declaración de Singapur en el 2010. Los principios fundamentalmente son la honestidad, que tiene que ver con que en todos los aspectos de la investigación se busca la verdad. O sea, un investigador le puede decir cualquier cosa menos mentiroso. La responsabilidad en la conducción de la investigación, o sea, esa responsabilidad es la que evidenciamos con los riesgos en la rúbrica. La cortesía profesional e imparcialidad en las relaciones con los demás, en especial en la relación con sus pares académicos. La cuarta es una buena gestión de la investigación en nombre de otros, buscar el beneficio no solo para el investigador ni para su grupo de investigación, sino para mejorar lo concerniente al ser humano. Fundamentalmente, hay unas responsabilidades claras que nosotros las evidenciamos en los proyectos en cuanto a las horas de ejecución del proyecto, en cuanto a las competencias que tiene el investigador, a la experiencia que tiene el investigador, y también están planteadas en la normatividad de la universidad, ¿no? Esas responsabilidades es la integridad. Por ejemplo, los investigadores deberían hacerse responsables de la confiabilidad de sus investigaciones. Esa parte de la confiabilidad nosotros lo manejamos con un principio claro de confidencialidad de la información. Hay unos custodios que son los investigadores que deben guardar esas investigaciones y reservar en algunas investigaciones los nombres de sus agentes de investigación. Entonces, esa confidencialidad es muy importante y la exigimos, es un formato obligatorio en proyectos de investigación. El cumplimiento de las normas. Los investigadores deberán tener conocimiento de las normas y políticas relacionadas con la investigación. Aquí, Luis Fernando, cada área, cada escuela, cada área de conocimiento tiene sus propias normas de la ética, ¿no? Que en algunos las definen dentro de su filosofía y los otros, pues, dentro de las escuelas o consejos que tienen los ingenieros. Nosotros tenemos con BESCOL, por ejemplo, el Colegio de Médicos Veterinarios o Tecnistas. Entonces se definen unos reglamentos de la ética profesional que se tienen en cuenta en este tipo de análisis. Por ejemplo, el año pasado, la ministra de Minciencias logró por fin conformar lo que se llama el Consejo Nacional de Bioética. Ese consejo, en ese consejo hacen parte algunos representantes de cada área del conocimiento. Por ejemplo, en las ingenierías y tecnologías de las ciencias exactas está el doctor Edgar Eduardo Quiñones Bolaños de la Universidad de Cartagena. Y como les decía, nosotros dentro del Comité de Ética en Investigación tenemos a la doctora Nora Estela Joya. Ella es la responsable de la parte ética. Son 5 profesionales que selecciona el ministerio para que hagan parte de este Consejo Nacional de bioética. Entonces ellos dentro de su quehacer es esa reflexión y orientación sobre los dilemas éticos y posibles riesgos que se plantean con los avances científicos y tecnológicos, ¿no? Entonces creo que aquí dentro de la normatividad en Colombia estamos bien. La universidad aplica tanto su normatividad interna como la normatividad externa, que tiene que ver con estos principios que mencionábamos. Las responsabilidades de la declaración de Singapur, donde un tema importante acá es el método de investigación, ¿no? Los investigadores deben aplicar métodos adecuados. Aquí el Comité de Ética en Investigación definimos si existe un método, un procedimiento, si hay una encuesta estructurada, si hay un conflicto de intereses, si hay una metodología que se ajuste a la investigación. Y como hablábamos, ese reconocimiento en las publicaciones, en los autores, esa revisión de pares, ese conflicto de intereses, son documentos del Comité de Ética. Fundamentalmente, cada disciplina tiene en este momento la normatividad, ¿no? Por ejemplo, dentro de la parte de salud están las normas de buenas prácticas en investigación clínica. Está la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, por ejemplo. Están las guías operacionales para el Comité de Ética que evalúa investigaciones biomédicas de la Organización Mundial de la Salud, las pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos, la ética en la investigación en seres humanos y políticas de salud pública de la UNESCO, bueno, etcétera, etcétera. Cada una de las ciencias que en el país se definieron con mis ciencias, que tienen que ver con todas las áreas científicas en las que los investigadores actuamos, pues hay unas normas y unas leyes que se deben cumplir y que dentro del Comité de Investigación, de Ética en Investigación, pues las hacemos cumplir. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos evaluando proyectos de ECADMA, donde se debe evidenciar la ley de protección de animales, ¿no? Que ha sido algo que se estableció y que en este momento se está aplicando y que se hicieron algunas modificaciones. Entonces, esos principios de la ley, por ejemplo, del 2016, que es la ley 1774 de protección de animales, es donde nosotros debemos evidenciar que los investigadores conocen, y si no conocen, pues los remitimos a estas leyes para que esos proyectos tengan la rigurosidad científica y sobre todo que respeten la dignidad, la salud y la integridad de todos los actores de la investigación.
Interesante y pertinente conocer sobre las normas, principios y responsabilidades que guían el actuar del Comité de Ética y la Comisión de Bioética en la UNAD. Bueno, profesor Diego, y antes de continuar hablando sobre este tema, nos vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Retornamos a este espacio radial y para los oyentes que apenas se están conectando, estamos hablando sobre el Comité de Ética en Investigación y la Comisión Especial de Bioética de la UNAD. Y para ello contamos con la participación del profesor Diego Chamorro, quien hace parte del Comité de Ética en Investigación desde su creación en el año 2014. Y en esta oportunidad quiero que nos cuente, profe, ¿cuáles son las consideraciones éticas y bioéticas que tienen en cuenta tanto el Comité de Ética y la Comisión Especial de Bioética en la formulación y aprobación de los proyectos de investigación dentro de la UNAD?
Muy bien, Luis Fernando. El Comité como la Comisión tienen unos formatos. Nosotros hablamos de la rúbrica de evaluación de proyectos de investigación que tiene que ver con los criterios éticos, ¿no? Entonces, lo primero que para nosotros es importante es que la ficha del proyecto que se presenta para el aval del Comité de Ética en Investigación, pues, esté totalmente diligenciada, que esté completa, que la ficha que defina claramente lo que la convocatoria requiere, ¿no? Entonces, ese es un concepto de que se diligencie de manera completa el proyecto. La otra es la trayectoria e idoneidad de los investigadores. Aquí nosotros evidenciamos a través de los CBLAC que cada uno tiene en MinCiencias y los grupos de investigación están conformados por estos investigadores con su CBLAC. Entonces se presenta la información de la trayectoria del grupo de investigación y se debe reflejar la pertinencia del investigador principal y los co-investigadores en la investigación. Somos muy estrictos en esto y estamos también apoyados por el Comité de Investigación de las Escuelas, ¿no? Donde ellos conocen mejor a sus investigadores. Dentro de la rúbrica que tenemos en el Comité de Ética de Investigación, también tenemos un criterio que se llama consistencia científica y metodológica del proyecto. Estamos en varias áreas del conocimiento y podemos, digamos, definir si el proyecto presenta una metodología, una descripción científica y presupuestal claras que están acordes con la investigación. Entonces, si hay alguna observación, se bajan los puntos en la rúbrica y se les dan las observaciones pertinentes a los investigadores para que las corrijan. Nosotros en este momento en la universidad tenemos un sistema que se llama Universitas 21, donde los investigadores suben sus proyectos, nosotros subimos la rúbrica, las evaluaciones y ellos pueden consultar cuáles han sido, digamos, las inconsistencias o los éxitos que han tenido. Otro que es muy común que exista errores en los proyectos de investigación y que hace parte de estos criterios de evaluación es la clasificación y manejo de riesgos, ¿no? En Colombia existen una resolución que es la 8430 del 93, donde se definen los riesgos que podemos tener los que actuamos en la investigación, tanto los investigadores como las personas que participan, o los animales, o los actores de la investigación, ¿no? Entonces, aquí es importante que conozcan los investigadores esta resolución y que definan si la investigación tiene o no tiene riesgo, ¿no? Los riesgos los hablamos desde la parte física, psicológica, cultural, económica, y otros riesgos específicos de la investigación ¿Y cómo, si hay algún riesgo, el investigador minimiza durante el tiempo de ejecución de la investigación en caso de que se requiera, ¿no? Entonces, el grupo de investigaciones en el proyecto debe identificar los riesgos que se exponen los investigadores y los actores. Eso es definitivo en la evaluación ética. Un punto de clave es la confidencialidad de la información. Tú sabes que en este momento hay muchas investigaciones en zonas donde hay conflictos, hay investigaciones donde el nombre no debe aparecer, o por lo menos el que actúa dicen por favor que mi nombre no aparezca. Entonces esa confidencialidad es importante manejarla cuando así se requiera, ¿no? La mayoría de las investigaciones sociales y médicas que tienen que ver con enfermedades o trastornos o comportamientos requieren este confidencialidad de la información, donde el investigador debe detallar el manejo que se dará a la información durante y una vez finalizado el proyecto, ¿no? Y se debe explicar claramente la manera como se informará al participante sobre el tratamiento de la información final de la investigación, si aparece su nombre y cómo va a ser y cuáles son el manejo de esa información y cuáles son sus riesgos, ¿no? Ellos en este momento, por ejemplo, pasamos ya al consentimiento informado, que es una especie de pedirle permiso, ¿no? Al que va a actuar en la investigación, donde yo le pido una autorización, un consentimiento para que él pueda participar y él tenga claridad sobre por qué lo escogieron, qué va a hacer, cuáles son los riesgos y cuáles son las ventajas de participar en el proceso de investigación. Entonces, este consentimiento es un formato que tenemos en el comité y hace parte de la rúbrica de investigación. En este se debe adjuntar al proyecto el formato no diligenciado, porque pues apenas van a iniciar el proyecto, sino tener claro quiénes serían los actores y cuáles serían las responsabilidades. Y en casos especiales, por ejemplo, en mujeres, en menores de edad, en comunidades indígenas, afros, debe haber una autorización también específica para que se pueda trabajar, ¿no? Puede haber una autorización para grabación de entrevistas a grupo focal, debe haber una autorización. Una autorización también para fotografías, si yo quiero tener una fotografía de un niño, una mujer embarazada, una mujer de la tercera edad, deben autorizar esa fotografía, ¿no? Entonces, a veces esas cosas como que somos muy, muy olímpicos en tomar fotografías e incluirlas sin tener este consentimiento informado, porque si en el momento en que tú aparezcas en una fotografía y te asocien con un resultado de investigación, pues estás directamente actuando en la investigación. Entonces debe haber un consentimiento de esa fotografía. En caso de que la investigación no amerite de un consentimiento informado, se presenta una justificación en el proyecto y el comité pues lo analiza, ¿no? Normalmente las investigaciones hay conflicto de intereses, también es un formato que tenemos. Entonces se mira si las entidades que participan en los proyectos, porque no solamente es una, pueden haber dos o tres, las empresas y los actores involucrados en el proyecto y su tipo de participación, y se establece en este conflicto ¿cuál puede ser el conflicto si no hay conflicto? Entonces ahí es importante definirlo, ¿no? La relevancia y pertinencia del proyecto de investigación es otro criterio que tenemos, y donde se evidencia claramente cuáles serían los beneficios para los participantes y los aportes que ese proyecto de investigación genera a la ciencia o la institución. Y un punto definitivo que normalmente se falla porque se copia y se pega normalmente en los proyectos, son el apartado de consideraciones éticas. En este apartado, el proyecto debe incluir las consideraciones éticas propias de la disciplina, de cada área del conocimiento, de acuerdo con la normatividad que hablábamos ahora, nacional o internacional, relacionada con el desarrollo de la investigación de una forma completa. Entonces, esos son fundamentalmente, Luis Fernando, los criterios de evaluación que tenemos en el Comité de Ética en Investigación.
Profesor Diego, gracias por su amplia y precisa respuesta sobre este tema, pues su explicación nos da la oportunidad de conocer y comprender los aspectos técnicos, éticos y científicos que tienen en cuenta el Comité de Ética y la Comisión Especial de Bioética para la aprobación de proyectos investigativos en la UNAD. Invitamos a nuestros oyentes a atender los siguientes mensajes institucionales y ya regresamos a Éticamente.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Regresamos al espacio de la ética en Radio UNAD Virtual y con el profesor Diego Chamorro, quien ha liderado diversos proyectos de investigación a nivel internacional y nacional, y en la UNAD lidera el grupo de investigación Agroforestería y Biodiversidad. En sus anteriores intervenciones nos comentó sobre lo que es el Comité de Ética y la Comisión Especial de Bioética. También nos comentó sobre sus funciones y los principios y normas que lo rigen en la aprobación de proyectos de investigación. Y en esta oportunidad le quiero consultar algo que no se puede dejar de lado, y es de qué manera el Comité de Ética y la Comisión Especial de Bioética garantizan la integridad de la investigación en una universidad de mediación virtual como lo es la UNAD.
Muy bien, tú sabes que en la UNAD tenemos esta mediación virtual, pero que nuestro quehacer está asociado con la parte práctica, ¿no? Con la articulación con las comunidades, con la articulación con los sistemas de producción, con la articulación con nuestros estudiantes y con los egresados, donde se generan, con las empresas fundamentalmente, donde se generan las investigaciones. Entonces, ¿cómo nosotros dentro del Comité de Ética en Investigación garantizamos la integridad de la investigación? Fundamentalmente es con el aval. El aval que tiene el comité requiere que los investigadores presenten dentro de su estructura estos criterios que hablamos anteriormente. Los formatos son estrictos en la universidad. Por ejemplo, la carta de declaración de conflicto de intereses es un documento que debe estar firmado y legalizado por todos, no solamente por el investigador principal, sino por todos los co-investigadores que hagan parte de esta investigación, y eso es dirigido al Comité de Ética, y nos damos cuenta si tú como investigador estás vinculado al grupo o haces parte de un equipo y firmas este conflicto de intereses, ¿no? El formato de consentimiento informado, que lo hablábamos antes, pues este es definitivo porque el grupo de investigación lo presenta, define el objetivo de la investigación, por qué es importante la investigación y por qué fue elegido la entidad o la finca o la empresa a este tipo de investigación, cuánto dura la investigación, ¿no? En cuánto tiempo será notificado de los resultados, cómo van a ser publicados los resultados y si tiene algún riesgo la investigación de acuerdo a la resolución 8430 que mencionábamos, ¿no? Entonces, esa es una forma de blindar y de proteger y de garantizar la calidad de la investigación. La ORTA es el compromiso de cada uno de los investigadores. En la universidad tenemos un formato donde el investigador se compromete a desarrollar las actividades que conforman el cronograma en la propuesta y busca obtener los resultados óptimos con el manejo ético de la investigación. Una garantía nuestra es que una vez los proyectos pasen por el Comité de Ética en Investigación, le damos la rúbrica y le damos las sugerencias. El investigador tiene un oficio, un formato donde hay unas observaciones y solicitud de aclaración. Entonces, él no puede estar de acuerdo con algunos lineamientos del comité y él tiene la oportunidad de decir no estoy de acuerdo porque yo lo voy a hacer así y aclarar. Pero fundamentalmente nos permite dar una respuesta a esas observaciones, ¿no es cierto? Entonces creo que parte de la responsabilidad del comité y para poder cumplir con esta exigencia que se tiene en la universidad y garantizar lo que tú preguntabas de la integridad de la investigación, es ese seguimiento a ese proyecto desde su formulación, donde podamos evidenciar que sí hay integridad, que sí hay compromiso, que tenemos idoneidad con los investigadores, que hay una consistencia científica y metodológica del proyecto de investigación, que se ha definido claramente los riesgos, que hay un manejo integral de la información, de la confidencialidad, que hay un consentimiento informado. Por ejemplo, aquí cuando hay menores, ¿qué exigimos? Es un asentimiento informado donde el menor acepta hacer parte de la investigación, pero como él es menor, debe tener un tutor o un acompañante que también firme el consentimiento. Entonces, aquí nos garantizamos esto que acabas de preguntar para que podamos tener garantizar la integridad de la investigación, ¿no? El hecho de que seamos una universidad abierta y a distancia no nos exime de todas estas responsabilidades que tienen los investigadores, porque su trabajo realmente está con las comunidades. Muy pocos trabajos realmente se desarrollan en las plataformas, ¿no? Mirando los resultados de los cursos o el impacto de algún programa de acuerdo a una encuesta que se manda o se envía, perdón, virtualmente. La mayor parte de las investigaciones que se aprueban en el comité son con comunidades y hacen parte de la articulación de la universidad con el sector productivo o con las comunidades indígenas y afros o con el sector académico. Entonces, es gratificante decir que dentro del Estatuto Nacional de Investigación hace parte los grupos y vienen trabajando con sus comunidades, y el comité lo que hace es blindar a la universidad y a los investigadores y a los actores de la investigación para que puedan desarrollar su trabajo, ¿no? Entonces, por ser una universidad abierta a distancia, debe cumplir, y como es una universidad nacional, pues más aún cumplir con lo que la ética, bioética y la integridad científica que en este momento se están desarrollando, las reuniones, pues la universidad pueda tener claridad y cumplir con todos estos compromisos que tenemos con no solamente con nosotros mismos como investigadores con la universidad, sino con el compromiso que adquirió, por ejemplo, el país con la UNESCO, ¿no? Al suscribir la declaración de bioética en el 2005. Entonces, hay unos compromisos no solamente a nivel de las personas y de los investigadores, sino del país con relación a que la investigación que se desarrolle en la universidad tenga las características científicas y de calidad y de pertinencia, y sobre todo que cumplan estos avales éticos.
Profesor Diego, gracias por comentarnos sobre los parámetros que tiene en cuenta el Comité de Ética y la Comisión Especial de Bioética para garantizar la integridad de la investigación en una universidad virtual como lo es la UNAD. Y con esta intervención nos acercamos al final de Éticamente, y para finalizar le quiero pedir al profesor Diego que nos brindes una reflexión sobre la importancia del Comité de Ética y la Comisión Especial de Bioética para el fortalecimiento de la investigación en la universidad.
Muy bien, gracias Luis. Creo que la ética hace parte de todo nuestro comportamiento, ¿no? No solamente la investigación, sino creo que ese es un principio que lo debemos manejar y los docentes mucho más, ¿no? Porque están actuando con estudiantes, con jóvenes que están viendo en sus docentes un patrón a seguir. Entonces la ética hace parte como del comportamiento normal y la parte de responsabilidad que tenemos como seres humanos. Dentro del Comité de Ética y la Comisión de Bioética nos permiten a nosotros como investigadores tener la oportunidad de cumplir con los lineamientos que se ha definido a nivel nacional e internacional sobre esa ética bioética y la integridad científica. Entonces creo que aquí es definitivo que las universidades tengan estos comités de ética de investigación y estas comisiones de bioética, y que nos permita a todos interactuar para poder llegar a cumplir con estos principios y la declaración de Singapur, donde el valor y los beneficios de la investigación dependen sustancialmente de la integridad. Y aunque existan diferencias entre países y entre las disciplinas en el modo de organizar y llevar a cabo las investigaciones, existen también principios y responsabilidades profesionales que son fundamentales para la integridad en la investigación, donde sea que se realice, ¿no? Entonces, creo que este comité y la comisión nos permite cumplir con este preámbulo de la declaración de Singapur, donde la responsabilidad con el quehacer de la investigación no solamente está en el aval. A veces yo no, ya tengo el aval de investigación, entonces no, los riesgos e implicaciones del quehacer investigativo de la UNAD o de cualquier investigación debe tener claridad sobre que debe haber una responsabilidad del investigador en todo momento, porque el comité le da el aval, pero la integridad y su desarrollo es responsabilidad del investigador. No, nosotros aprobamos, revisamos y damos seguimiento al proyecto, pero fundamentalmente el abordaje sistemático del cumplimiento de la dimensión ética de la acción investigativa es propia de cada investigador, y así lo planteamos, ¿no? Entonces, estos dos espacios de trabajo que tenemos en la universidad nos permite que nuestras investigaciones tengan esa rigurosidad ética y que protejamos la vida y todos los actores de la investigación.
Agradezco al profesor Diego por su participación en Éticamente, y aprovecho la oportunidad para hacer un reconocimiento al liderazgo en materia investigativa que lleva a cabo dentro de la UNAD.
Muchas gracias, Luis. Creo que parte de nuestra responsabilidad como actores de la universidad es generar conocimiento y pues estamos articulando a la universidad con otras universidades y con entidades internacionales y nacionales para jalonar procesos de investigación. Acabamos de entregar y hacer el lanzamiento de un libro con 4 universidades y una universidad del Ecuador. Creo que es uno de los primeros logros que tenemos acá nosotros como grupo de investigación y como ECADMA, articulados con otras universidades y a nivel internacional, y creo que parte de nuestro compromiso como docentes es generar ese conocimiento y afortunadamente los grupos de investigación en la UNAD se ven fortalecidos cada vez más y la política de investigación es, digamos, motivante para que los docentes se vinculen a proyectos de investigación que tengan impacto en la zona y podamos contribuir con la problemática de nuestra gente y de nuestra madre tierra.
Bueno, y de esta manera llegamos al final de Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Y no olviden sintonizar los próximos programas de Éticamente para conocer más sobre ética e investigación. Hasta pronto.
Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerden que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. ¡Hasta pronto!
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.